Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez, cada martes. Si es posible, ten a la mano tu Biblia abierta.
Un saludo para todos. Soy David Alves Hijo y les hablo desde Emiliano Zapata, en el estado de Campeche, en México. Quiero mandarle un saludo a todos los que nos escuchan. Especialmente queremos saludar a nuestros hermanos en Cuba, por quienes estamos orando para que el Señor les ayude en esta prueba por la que están pasando. Bueno, con la ayuda de nuestro Dios, como Él ha prometido, que Él bendecirá cada vez que su palabra sea considerada, deseamos con esa bendición poder mirar el capítulo 11 del libro que estamos estudiando, que es el capítulo, que es el libro de Segundo de Reyes. Este es un capítulo de 21 versículos, relativamente breve, y vemos que el capítulo comienza hablándonos de una mujer llamada Atalía, quien, de acuerdo a Segundo de Reyes 8:26 y Segundo de Crónicas 22:2, fue la madre de Ocosías. Y cuando ella vio que su hijo había sido matado, ella se levantó y destruyó toda la descendencia real. Ocosías, recuerde que él había sido rey de Judá y él había sido matado por Jehú. Eso lo vimos en el capítulo 9, los versículos 27 a 29. Y al haber muerto Ocosías, allí fue el momento en el que Atalía se aprovechó de eso para llegar al poder. Recordemos otra cosa muy importante acerca de esta mujer. Ella fue hija de Acab y de Jezabel. Ella se casó con el rey Joram, quien fue rey de Judá. Y podemos ver la historia de esta mujer. Ella se caracterizó por influir negativamente en su esposo y en su hijo. De hecho, en Segundo de Crónicas 24:7, ella es llamada una mujer impía. Ella aprendió muy bien a ser como su madre Jezabel, quien también fue una mujer impía. Y esto debe ser de enseñanza para las mujeres. Y hay un problema que a veces es común entre ellas, obviamente no en todas, pero sí hay algunas mujeres que actúan como Atalía, en el sentido de que son mujeres dominantes. Son mujeres dadas a la manipulación y al control. Y lo que podemos ver en las Escrituras es que mujeres dominantes son sumamente desagradables a Dios. Y también son de mucho daño a las personas a las que ellas manipulan. Las mujeres que actúan como Atalía deberían de abstenerse de esa forma de ser. Deberían comportarse de la manera que Dios quiere que se comporten las mujeres. Pero también, una mujer se hace dominante porque el hombre lo permite. Y entonces, en tercer lugar, los hombres no deben dejar que mujeres les controlen. No estamos promoviendo en ningún momento el machismo. Eso es completamente antibíblico y eso es pecado. Pero tampoco promovemos el feminismo, sino que promovemos más bien el lugar que Dios le ha dado al hombre y el lugar que Dios le ha dado a la mujer. Y en el caso de la mujer, la Biblia enseña que el hombre es su cabeza, sea en el ámbito familiar o sea en el ámbito de la iglesia, el hombre es la cabeza y ella debe sujetarse a él. Y entonces podemos ver cómo el asunto de las mujeres dominantes aplica en la familia, porque vemos a madres que dominan a sus hijos. Me estoy refiriendo más a hijos que ya son adultos, que ya deben de estar decidiendo por sí mismos, pero aún tienen a mamá dictándoles lo que van a hacer. Esto no debe ser. También las mujeres dominantes pueden ser vistas en el matrimonio, donde en vez de que el esposo sea la cabeza de la esposa, es al revés, y encontramos a la esposa dominando a su marido. Y también las mujeres dominantes pueden ser vistas en un contexto de la iglesia. Y vemos a hermanas queriendo controlar a los varones. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando hay problemas serios en la iglesia, es muy probable que mujeres estén queriendo tener un lugar que no les corresponde. Normalmente cuando hay problemas en la iglesia es porque mujeres están queriendo ser dominantes. Entonces, hermanas, Dios les ayude a que con humildad acepten el lugar, el rol tan precioso que Dios les ha dado. Ustedes no son menos que los hombres, que los hermanos. Ustedes tienen el mismo valor que nosotros delante del Señor. Pero acepte el rol que Dios le ha dado y usted así honrará y glorificará a su Dios. Atalía perversamente destruyó toda la descendencia real. Al ser de la familia de Acab y al haber destruido Jehú todos sus descendientes, lo cual vimos en el capítulo anterior, y quiero detenerme y quiero darle gracias a Dios por el inmenso privilegio que Él me da de compartir esta responsabilidad de enseñar en Sobrevolando la Biblia cada capítulo de la Palabra de Dios junto con mi Padre. Al enemigo, al adversario de nuestras almas, Satanás, él aborrece que haya esta cooperación y esta colaboración entre mi Padre y un servidor, pero Dios en su bondad nos ha guardado y Él nos ha permitido perseverar en nuestra relación padre-hijo, en nuestra amistad como verdaderos amigos y como maestros de la palabra, trabajando juntos para traerles estas increíbles enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. Y entonces menciono eso porque lo vimos en la enseñanza que dio mi padre en el capítulo 10, cuando Jehú exterminó a todos los descendientes de Acab. Y fue ahí cuando Jehú entonces llegó al poder. Atalía, entonces ella estaba obrando para que lo que quedaba de la familia de Acab pudiese llegar al poder al destruir la descendencia de David. Lo mismo había hecho su esposo Joram al llegar al trono. Él mató a todos sus hermanos y a algunos de los príncipes. Eso lo veremos en 2 de Crónicas 21:4. También en 2 de Crónicas 22:1 vemos que los árabes mataron a todos los hijos de Joram, excepto a Ocosías. De acuerdo a 2 de Crónicas 22:8, Jehú mató a toda la casa de Acab, incluyendo a Ocosías. Y entonces vemos toda esta sangre derramada, que en su mayoría era para que ciertas personas no tuviesen rivales, y así pudiesen ellos mantener el poder. Me llamó la atención dos frases que leí en los comentarios que consulté para estudiar y preparar este estudio. El comentarista Clark, él dice, «Cuán terrible es el deseo de reinar. Destruye todas las caridades de la vida y convierte a padres, madres, hermanos e hijos en los más feroces salvajes». Ian Provan, él dice en su comentario sobre este libro, los lazos familiares no significan nada si está en juego el poder. Cuánta profundidad hay en esas palabras. Y esto debe hacernos recapacitar a cada uno de nosotros, que sea en el trabajo, sea en el hogar o sea en la iglesia, no seamos personas que estemos viviendo porque queremos poder, porque queremos posición, porque queremos reconocimiento, porque queremos estar por encima de los demás. Eso nunca le va a traer éxito en su vida, ya sea material o espiritual. Sabemos que el éxito viene cuando nos humillamos delante de Dios y delante de los demás. Y entonces quiero aplicar esto en cuanto al entorno de la iglesia. ¿Cómo es que como hombres, nosotros como varones tenemos la tentación a poder reinar, gobernar, enseñorear a la congregación? Si las mujeres pudieran tener la tentación de ser dominantes cuando no lo deben ser, nosotros también tenemos esa tentación como varones. Nuestra tentación es ser como Diótrefes de la tercera epístola de Juan, que él, por estar obsesionado por tener el primer lugar, él estuvo dispuesto a hacer lo que tenía que hacer para deshacerse de aquellos que le eran de una amenaza a él, aunque fuesen personas que vivían para el Señor de manera inocente. Hermanos, estas no son las maneras en las que nosotros debemos actuar. Debemos ser todo lo contrario a Diótrefes. No debemos de buscar el poder y eliminar a los que nos inhiban llegar a ese poder. Eso es completamente contrario al carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Y quiero que nos remontemos a los tiempos de Josafat, porque todo esto que estamos viendo ahora son las consecuencias de lo que había hecho Josafat. El rey de Judá, él estuvo de acuerdo que su hijo se casara con la hija de Acab. Y todo esto era para poder hacer alianza y así poder beneficiarse políticamente y económicamente. Y el comentarista Poole, él dice, y este fue el fruto de que Josafat casara a su hijo con una hija de esa casa idólatra y malvada de Acab, incluso la extirpación de toda su posteridad, excepto uno. Antes de continuar, quiero señalar que en los versículos 1 a 3 de este capítulo, su pasaje paralelo es 2 de Crónicas 22, 10 a 12. Entonces voy a citar tres pasajes paralelos al que estamos estudiando, que tú pudieras ir adelantando, comparar 2 de Reyes 11 con esos pasajes y ver qué es lo que Dios nos enseña en esos otros pasajes que quizás no se enfatiza aquí. Y ya llegará el día cuando, si Dios permite, llegaremos al segundo libro de Crónicas. Pero Josaba, nos dice la Escritura, la hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y sacó ocultamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y junto con su nodriza lo escondió de Atalía en el dormitorio, y de esa manera fue salvada su vida. Así como hubo una mujer perversa en 2 de Reyes 11, también hubo una mujer que actuó valerosamente. En 2 de Crónicas 22, 11, aprendemos que esta mujer, Josaba, era la esposa de Joyada, el sumo sacerdote, del cual vamos a leer en unos momentos. Gracias a Dios por matrimonios como Josaba y Joyada, que juntos obran y juntos se sacrifican por defender la verdad. Yo puedo mirar distintas parejas que en mi vida han sido de tremenda bendición, porque juntos, como Joyada y Josaba, se han sacrificado por querer defender todo aquello que es verdadero y ministrarnos a nosotros de una o de otra manera. Lo hecho por Joyada es muestra de que Dios protege a los que no se pueden proteger. Yo quiero que oremos por miles y miles de niños en situaciones donde se ven en riesgo de ser abusados, maltratados y matados. Tengo amigos muy cercanos aquí en México, a quienes amamos, y que ellos están sufriendo la terrible corrupción que hay en cuanto a la adopción de niños. Y qué maravilloso es que vamos a ver en este pasaje que Dios protege a los que no pueden protegerse. Y yo quiero que tú ores por este matrimonio. Prefiero no darte los nombres para protegerlos a ellos, pero ora por ellos para que ellos recuperen a los niños que injustamente les fueron quitados. Y lo triste es que todo indica que es por causa de corrupción, de abuso y de cosas muy, muy nefastas. Pero Dios protege a los que no pueden protegerse. No sabemos mucho acerca de Josaba, pero a través de su iniciativa y su valentía, Dios la usó para que Atalía fuese removida del poder, para que Josías llegara al trono. Pero había algo mucho más importante que estaba aconteciendo. Josaba estaba siendo usada por Dios para preservar la línea de David. Pero había algo mucho más importante que estaba aconteciendo. La descendencia de David estaba siendo preservada para que el Mesías, nuestro Salvador, naciera de la familia de David, tal y como Dios lo había anticipado. Esto tenía que ocurrir para Cristo, el Hijo de David, se sentara sobre el trono un día y para que Él reinase eternamente, para que así se cumpliese lo que Dios le prometió a David en el pacto que hizo con él, que de su descendencia siempre saldría el Rey del pueblo de Dios. Y aquí tenemos que forzosamente ir a Génesis 3:15, donde vemos este tema que inicia allí y que se extiende hasta la última página de nuestras Biblias. Y es el hecho de que Dios preserva la simiente de la mujer. Y esto a lo largo de toda la palabra de Dios es algo que nos causa interés, es algo que nos causa asombro y es algo que nos consuela. Que pase lo que pase, por más que se vea en riesgo la simiente de la mujer, la simiente prometida que es Cristo Jesús, Dios va guardando a esa simiente año tras año, paso tras paso. La lámpara de David, de la cual vimos en el capítulo 8, parecía apagarse y pareció estar apagada durante los años que Atalía estuvo en el poder, pero no fue así. Y así nosotros a veces pudiéramos pensar que las promesas del Señor no se van a cumplir y pudiésemos perder la esperanza. Pero Dios siempre actúa a su tiempo para que sus promesas se cumplan, para que Él se glorifique a sí mismo. Y entonces esto lo vemos con el rescate de Joás para que él no muriese y un día llegase al trono. A pesar de que Ocosías fue un hombre perverso, Dios, por cumplir su promesa hecha, guardó la vida de Joás, quien fue hijo de ese hombre malvado llamado Ocosías. Ian Proban comenta también sobre Segundo de Reyes 11, esta no es la única vez en la Biblia en la que las promesas de Dios penden del fino hilo de un bebé cuya vida está amenazada por gobernantes malvados. Moisés está escondido en medio del genocidio egipcio, creciendo sin ser reconocido por quién es, ante las mismas narices del faraón, Éxodo 2:1 a 10. Jesús, él mismo, un hijo de David, es removido del dominio de Herodes ante una amenaza similar, Mateo 2:13 a 18. Él también crece con su verdadera identidad oculta bajo la mirada de otros reyes de los judíos. Y entonces por 6 años, Joás estuvo escondido con ella, con Josaba, en la casa de Jehová, mientras Atalía reinaba sobre el país. El pasaje paralelo a los versículos 4 a 12 es segundo de Crónicas 23, del 1 al 11. Y vemos que al séptimo año envió a llamar Joyada a los jefes de centena, capitanes y gente de la guardia, los metió consigo en la casa de Jehová. En este episodio me estoy basando en la versión Reina Valera 1995, de paso. Joyada es otro ejemplo de alguien que mostró gran valentía en hacer lo que era correcto. Actuó para que se restaurara el trono de David a la descendencia de David. Hizo algo para que el poder fuese quitado de Atalía y fuese dado al heredero adecuado al trono, que sería Joás. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿dónde hay hombres hoy en día como Joyada? Algunos piensan más en su reputación que en hacer lo que es lo recto. Otros piensan más en la aprobación de los hombres que en hacer lo que es lo justo. Olvídate de tu reputación. Olvidémonos de la aprobación de los hombres. Piensa más bien en el nombre de Dios, en la gloria de Dios, en la palabra de Dios, en la persona de Dios. Da tu vida por eso si tienes que hacerlo. ¿Cuántas veces hemos fantaseado con dar nuestra vida por causa del Evangelio, siguiendo el ejemplo de los mártires, pero no podemos ni oponernos a personas poderosas dentro de la iglesia que flagrantemente hacen y deshacen en rebeldía a las Sagradas Escrituras? Y entonces vemos que hizo con ellos una alianza bajo juramento en la casa de Jehová y les mostró al Hijo del Rey. Por esos años Dios estaba cumpliendo su promesa y guardó a Joás. Y les mandó a que la tercera parte de ellos hiciese guardia de la casa del rey el sábado. El sábado, siendo el día de reposo, fue parte de la estrategia de Joyada. Otra tercera parte debía situarse a la puerta de sur. Y la otra tercera parte a la puerta del cuartel de la guardia. Y de esa manera guardarían la casa para que no fuese allanada. Las dos secciones de ellos que iban a salir el sábado tendrían la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y debían estar alrededor del rey por todos lados, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetrara en las filas debía ser matado. Debían acompañar al rey cuando saliese y cuando entrase. Los jefes de centenas hicieron todo como el sacerdote Joyada les había mandado. Cada uno tomó a los suyos, esto es, a los que entraban el sábado y a los que salían el sábado y vinieron junto al sacerdote Joyada. Recordemos, hermanos, que los sacerdotes tenían turnos para servir en el templo. A eso se refiere cuando habla de los que entraban y salían cada sábado. Gracias a Dios también por todos estos hombres que también estuvieron dispuestos a colaborar, a pesar de lo costoso que les pudo haber sido. Se estaban oponiendo a una mujer poderosa y malvada como Atalía, pero eso no les detuvo porque ellos querían hacer lo que era lo correcto. Este es el apoyo que debe haber entre nosotros. Muchas veces los hermanos que buscan que las cosas se hagan escrituralmente son ignorados, criticados, aislados y calumniados. El sacerdote entonces dio a los jefes de centenas, porque eran jefes sobre 100, las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Jehová. Llama la atención que estos hombres usaron el armamento de David para poner a un descendiente de David sobre el trono, tal y como lo quería Dios. Los de la guardia se pusieron en fila, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo de la casa, junto al altar y el templo alrededor del rey. Joyada estaba deseoso de proteger al rey de Dios, deseoso de proteger el linaje de Dios, pero aquí vemos también está deseoso de proteger el templo de Dios. El pasaje paralelo a los versículos 13 al 21, que ya es el final del capítulo, es 2 de Crónicas 23, 12 hasta 2 de Crónicas 24, 1. Y vemos que Joyada sacó al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, lo ungieron como rey, batieron las manos y gritaron, ¡viva el rey! Era indispensable que tuviese en sus manos el testimonio o los rollos de la palabra escrita de Dios. Esto lo establecía la ley de Dios en Deuteronomio 17, que todo rey tuviese su copia de la ley de la palabra de Dios. Había gobernado una mujer bajo la influencia de Satanás, como Atalía, que no le importaba el testimonio de Dios. Ahora vemos lo contrario. Esto debemos querer hacer nosotros también, al pastorear a las ovejas del Señor, ser como Joás, que tenía la palabra de Dios en su mano. Nosotros debemos enseñar y tratar a los hermanos con la palabra de Dios en nuestra mano. Y al escuchar a Atalía, el estruendo del pueblo que corría, entró al templo de Jehová donde estaban todos. Imagínense lo que ella habrá sentido cuando ella vio al rey que estaba junto a la columna. Y como era la costumbre, también estaban junto a él los príncipes y los trompeteros y a todo el pueblo del país que se regocijaba y tocaba las trompetas. Atalía, desesperada, asustada, trastornada, reaccionó a tal escena, rasgando sus vestidos y clamó a voz en cuello: ¡traición, traición! El sacerdote Joyada ordenó a los jefes de centena que gobernaban el ejército que la sacaran fuera del recinto del templo, y los que la siguieran debían también ser matados a espada. Esto era lo justo. Atalía había matado a muchos, ahora ella tenía que ser matada. Al haber dicho el sacerdote que no la mataran dentro del templo de Jehová, lo cual era lo correcto, le abrieron paso y mataron en el camino a Atalía, por donde entraban los que montaban a caballo para ir a la casa del rey. Joyada entonces hizo un pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, que será el pueblo de Jehová, asimismo entre el rey y el pueblo, nos dice el 17. O sea, ellos estaban renovando su deseo de honrar y de obedecer al Señor Dios. Después entró todo el pueblo de la tierra al templo de Baal y lo derribaron. Despedazaron completamente sus altares y sus imágenes. Mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Lo que mi padre nos explicaba en el capítulo 10 fue la destrucción del templo de Baal en Samaria. Aquí vemos la destrucción del templo de Baal en Jerusalén. Y una de las razones por las que sin duda habrán hecho eso, lo leemos en 2 de Crónicas 24:7. La impía Atalía y sus hijos, aquí es donde vemos que ella era impía, y fíjese el control que tenía sobre sus hijos, habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Ahí vemos la maldad de Atalía y el motivo por el cual quisieron destruir justamente el templo de Baal. Y después el sacerdote puso una guardia en la casa de Jehová, tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo del país, y llevaron al rey por el camino de la puerta de la guardia, desde la casa de Jehová hasta la casa del rey. Y Joás se sentó en el trono de los reyes. Fíjese todo lo que Dios hizo. Pero su promesa al final se cumplió. Si usted está pasando por alguna aflicción, si Dios estuvo en control de esta escena tan dramática, Él está en control de su vida y sus promesas se cumplirán en usted y en su vida sin ninguna duda. Ponga su confianza en Él, espere en el Señor y a su tiempo Él obrará. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó. Y como Atalía había muerto a espada junto a la casa del rey, la ciudad permaneció tranquila. Y entonces Joás, se nos dice al final, tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Muy amables en habernos acompañado, muy amables en orar por nosotros al enseñar estos episodios de Sobrevolando la Biblia. A Dios sea la gloria y un saludo fraterno para cada uno de ustedes.
Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al +52 322 349 2258. ¡Hasta la próxima!